Santiago Audio 5-1. Estamos en el capítulo 3 de Santiago y el tema aquí es el poder de la lengua. Del versículo 1 al 4 nos va a hablar acerca del poder que tiene la lengua para dirigir. En el versículo 1 leemos: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La lengua tiene poder para dirigir por el carácter de la persona que enseña. Santiago dice, no os hagáis muchos maestros. En la iglesia primitiva los maestros eran de primerísima importancia. Siempre que se los menciona se les rinde honor. En la iglesia de Antioquía se les otorgó igual autoridad que a los profetas que enviaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En la lista que Pablo hace de aquellos que poseen grandes dones dentro de la iglesia, los maestros eran aventajados únicamente por los apóstoles y profetas. Los maestros trabajan dentro de la congregación y se les confiaba la instrucción del Evangelio. En el Nuevo Testamento alcanzamos a ver maestros que llegaron a fracasar en la responsabilidad de su tarea y se convirtieron en falsos maestros. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 24, leemos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Había maestros que trataron de hacer del cristianismo otra clase de judaísmo y que intentaron introducir la circuncisión y la observancia de la ley. También en Romanos capítulo 2 del versículo 17 al 19 tenemos otro ejemplo, pero solo leeremos del 20 al 23, que dice, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Algunos que trataron de enseñar sin experimentar nada de la verdad que estaban enseñando, su vida contradecía su teoría, traían deshonra sobre la fe que profesaban. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 1 del versículo 6 al 7. Ahí vemos algunos que trataron de ser maestros antes de saber. Dice así los versículos, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa para cualquiera. El instrumento del maestro es la enseñanza y su agente la lengua. Existen dos peligros que todo maestro debe evitar. 1. Tendrá que poner cuidado en estar enseñando la verdad y no sus propias opiniones. 2. Tiene que cuidarse de que su vida no contradiga lo que está enseñando. Santiago añade, no os hagáis. Es autonombrarse por el deseo de enseñar y querer tanto la posición de prestigio. Santiago Les habla de que habrá un juicio al respecto cuando les dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Recibirán un juicio muy pesado. El tiempo futuro del verbo indica cuando el creyente será juzgado en el tribunal de Cristo. Los maestros darán cuenta más estrictamente por la manera en que usaron su posición. En el versículo 2 encontramos que Santiago nos habla del poder de la lengua por el control de la ofensa. Leemos el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos. Esta palabra denota falta de moral. El cuadro dibuja la idea de un pie tropezando contra un obstáculo que le causa una caída fatal. Aquí se usa metafóricamente con la vida, perdón, con la idea de errar y ofender. El verbo indica que esto ocurre con certeza repetidas veces. El maestro debe estar consciente de que es capaz de errar, pero al mismo tiempo debe cuidarse de cometer errores. Si alguno no ofende en palabras, la idea expresada en dicha frase es que la persona no continúa en un estado de constante yerro verbal. Hay cuatro intenciones que al hablar producen ofensa. Número uno, cuando decimos algo con doble intención. Número dos, decir algo con poco significado. Número tres, decir algo sin autoridad. Número cuatro, decir algo fuera de tiempo o lugar. El que tiene la capacidad de controlar la lengua y no ofender, Santiago dice que este es varón perfecto. El ser humano que alcanza el máximo de habilidad de autocontrolarse posee madurez de vida. No solamente vida cristiana, sino madurez general. Es rico en conocimiento y saludable en carácter. Santiago dice también que es capaz. Significa tener fuerza para hacer algo hasta terminarlo. La conexión, la palabra también, despliega lo que está envuelto en esta capacidad de controlar la lengua. Desde que la lengua es el miembro más difícil de poner bajo control. Victoria en este punto asegura el control de las actividades de todo el cuerpo. Refrenar. O sea, es capaz de prevenir el cuerpo entero de ser usado por el pecado y al mismo tiempo ser dirigido de la manera correcta. Santiago va a añadir unas ilustraciones hablando acerca del control sobre la lengua. Leemos los versículos 3 y 4. Mirad también, perdón, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. En el versículo 3 vemos el ejemplo del caballo y el freno. El argumento muestra que la aplicación de control al punto propio que es efectivo en los caballos puede también ser aplicado en la lengua humana. Si ponemos, la palabra es tirar. La cláusula es condicional, lo cual asume que lo que se dice es verdad. La práctica regular te dará seguridad de resultado. Para que nos obedezcan, la única aspiración del freno en la boca del caballo es el propósito de obediencia de todo el caballo, no solo de su boca. La palabra obediencia significa ser persuadido, ser influenciado mediante la persuasión. La presión del freno en la boca del caballo es el instrumento de persuasión que se sujete al jinete. Dirigir todo su cuerpo. La palabra dirigir es guiar en la dirección deseada. Santiago no solo está interesado en controlar la lengua, sino que una lengua propiamente controlada manifiesta en sí mismo todas las áreas de la vida. En el versículo 4 que nos habla de las naves y el timón, en esta segunda ilustración, donde encontramos un pequeño timón que se le compara con las grandes dimensiones, volumen y peso de una nave. Sin embargo, ejercieron presión sobre este pequeño instrumento, el timonel, puede alterar el rumbo del navío y conducirlo con seguridad. A pesar de los fuertes vientos, esta frase es enfatizada porque significa empujar, obligar a moverse. El viento recio es capaz de destruir la nave a menos que ésta tenga el control necesario para hacer frente a la situación.